Bienvenidos a Género y Coronavirus, la pandemia con ojos de mujer, un podcast original de la Cátedra Mujeres y Medios UDP y la Escuela de Periodismo. A través del formato podcast se abordará la crisis pandémica desde la perspectiva de género. Violencia, precariedad económica, recarga de trabajo y estrés serán parte de los temas abordados en este ciclo.
Yo sentía que él me tenía como coartada, ¿me entiendes? Como anulada. Para mí hubiese sido muy difícil, porque me pillaban y ¿para dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? No me daba el espacio. O sea, él me hubiese pillado y hubiese sido peor para mí. Yo no me hubiese atrevido, o sea, estando con la cuarentena aquí, yo creo que yo no hubiese hecho nada. No hubiese salido del círculo vicioso, hubiese estado todavía. Y si es que hubiese estado viva, vuelvo y te lo repito, yo creo que hubiese estado muerta.
Es lo que relata Javiera, colombiana de 45 años, cuyo nombre ha sido cambiado para resguardar su identidad. Lleva 7 años casada con un chileno, pero hace 5 que sufre de violencia por parte de él.
Sí, lo que me motivó a denunciar finalmente fue la vez que la última agresión, como te digo. O sea, mira, yo empecé a querer denunciarlo también cuando la vez esa de que me intentó hurtar en septiembre.
Mi nombre es Paula Escobar y esto es Género y Coronavirus, la pandemia con ojos de mujer. En el episodio de hoy, terror íntimo.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente.
Javiera, que hablaba recién, dice que esas medidas de salubridad la salvaron. Hay mujeres para las cuales la cuarentena ha sido un verdadero infierno. Han estado encerradas junto a su agresor y por eso se han registrado globalmente aumentos considerables de violencia intrafamiliar, en lo que hoy se denomina también terror íntimo. Según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, los llamados al 149, fono de familia, aumentaron un 10,6% en los últimos 3 meses en comparación con el año pasado. El incremento más significativo se da en el segmento de violencia física a mujeres, con un 19,5% más de denuncias. Durante marzo, el fono 1455 recibió 2.197 llamadas, 40% más que en febrero. Y en el caso del fono familia de carabineros, los llamados aumentaron un 12,3% en este primer trimestre de 2020 en comparación con el año pasado. Un dato ilustrativo, el fin de semana del 27 al 29 de marzo, cuando ya había partido la cuarentena, aumentaron un 70% las llamadas al fono 1455. Iniciativas como la mascarilla 19, que se puede pedir en las farmacias como código para la violencia de género, o el WhatsApp de ayuda del Ministerio de la Mujer recién lanzado, dan cuenta de la urgencia. Y esto no solo pasa en Chile, es una cara de la pandemia que ha mostrado ser quizás la más global.
Que he sacado con la luna y ella, que los dos miramos juntos y allá, que he sacado con los nombres y allá, estampados en el muro y allá.
En Argentina ocurrieron 18 femicidios en los primeros 20 días de la cuarentena. El primer día, 41 mujeres denunciaron violencia de género en Buenos Aires. En México, las llamadas aumentaron un 60% y las peticiones de asilo subieron un 30% según la Red Nacional de Refugios. Además, aumentaron los detenidos por violencia intrafamiliar en 7,2%. En Colombia, en tanto, el fono de emergencia para mujeres recibió 91% más de llamadas que hace un año, y en España aumentaron un 18% esas llamadas en las 2 primeras semanas de la cuarentena. Gran Bretaña está en la misma senda. Las llamadas aumentaron un 25% desde el encierro. Y en Dinamarca está la demanda de ayuda que han creado refugios adicionales de emergencia a las casas de acogida que ya tenían. En Francia también han creado nuevos centros de acogida cerca de supermercados o lugares donde circulan las mujeres. O incluso el gobierno les paga por quedarse en hoteles para que estén a salvo. Patrones similares se han registrado desde Turquía a Kosovo y Brasil, según el Council of Foreign Relations. Es por esto que la ONU ha tildado esta situación como la otra pandemia, que ha crecido a la sombra del confinamiento implementado como una medida de protección sanitaria. Esta organización, en conjunto con la Unión Europea, colabora con los gobiernos para proteger a las mujeres doblemente amenazadas por el COVID-19 y la violencia. Javiera, ese 12 de marzo, salió con lo opuesto de su departamento a hacer la denuncia y no regresó más. En la fiscalía le ofrecieron quedarse primero por unos días en un hotel y luego en una casa de acogida. También le dieron un botón de alarma para presionar y alertar por si su agresor la acosaba.
Como no traía nada de mierda, estaba desesperado, yo no le decía dónde estaba, fui con el auto a la oficina, lo dejé parqueado y yo iba saliendo con mi jefa y me persiguió hasta el metro, después se pegó todo. Y tuve que entonces accionar la alarma dentro del metro, iba con mi jefa y otra compañera y él salió corriendo, que él solamente quería hablar conmigo, que él no me iba a hacer daño y yo accioné la alarma que yo ando trayendo. Y ya después de ahí en mi trabajo me dijeron, no, claro, para cumplir 23, estoy en la casa.
Luego de ese episodio y por las restricciones de la pandemia, Javiera tuvo que teletrabajar por unas semanas desde una casa de acogida. Hace un par de días pudo volver a su departamento. Su agresor tuvo que deshabitarlo luego de que fuera notificado por la fiscalía. Ahora cambió la chapa y mantiene contacto telefónico con la fiscalía.
Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Sufriendo de amargo desvelo, mirando la noche me puse a pensar.
En Chile el aumento de llamadas a los teléfonos de emergencia ha sido explosivo, como en otros países del mundo. Sofía Jaña está a cargo de los centros de la mujer del sector oriente y allí el aumento es de un impactante 500%.
La violencia no discrimina, no discrimina ni por sexo, ni por estatus social, ni por estatus socioeconómico. Entonces hay que empezar a ver a la violencia desde otra perspectiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, eternamente con las campañas de gobierno, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial? Se vincula la violencia a la escasez económica, claro. Se vincula la violencia a la falta de educación. Y hoy día estáis viendo que la violencia, por lo menos en Chile, como para constatar de algo más cercano, se está haciendo no solamente presente, sino que hoy día está emergiendo como una emergencia social en el sector oriente, en los sectores acomodados de la, no solamente la región metropolitana, sino que a nivel país. Hoy día la violencia económica es como la que desencadena la violencia psicológica y la violencia física. Estamos teniendo casos de alta, como muy violentos, en donde se ve además vinculado a los hijos.
¿Pero qué hace que las mujeres que se habían quedado en silencio ahora hablen? Un factor es la presencia de los hijos todo el día en la casa y la posibilidad de que ellos sufran esa violencia, lo que las activa a llamar, según Sofía Jaña. Es lo que le pasó a Andrea, nombre ficticio, para protegerla. Su padrastro le pegaba a su mamá y todo esto empeoró durante la cuarentena, afectando también a ella y a su hija. Tiene 21 años y vive en Puente Alto.
Y en eso yo llegué y como que él me tiraba el cuerpo, siempre me hace eso, como que me tira el cuerpo y me dice así como que si yo no fuera su hija. El cañón, patir en el piso, me pegaría. Y yo de la rabia llegué y le doy un combo. Yeah. Y el loco llegó y se tiró así como con todo encima mío. Tengo un bretón igual. Y mi mamá así como igual al medio. Y como yo gritaba, él también me pegó. Y al final estaba como entre los dos, como intentando zafarme. Yeah. Después bajo mi hija, y yo estaba con ella en brazos, y luego seguía empujándome.
Hay protocolos para que Carabineros actúe, saltándose cuarentenas y toques de queda. Andrea no sabía cómo proceder y posteó en Facebook en un grupo que ella denomina de sororidad, llamado Amiga, yo te llevo.
Sí, de hecho, ese día no me podían ir a buscar ni una de mis familiares, y publiqué en el grupo de Facebook de las casas y llegó el esposo de una niña de Facebook. Y él, como estaba en cuarentena, y entonces queda, estaba la PDI, así que la PDI lo acompañó. Y me ayudaron a sacar así como unas pocas cosas, y él me ofreció alojamiento con su esposa, su hija.
Pero muchas llamadas, como la de Andrea, y muchas pedidas de ayuda no van acompañadas de denuncia contra el agresor, ni frente a Carabineros ni a la fiscalía, lo cual hace muy difícil romper el círculo de la violencia.
Esto es preocupante, porque aquí no hay ni una razón para pensar que de un día para otro el patriarcado bajó sus banderas, ¿no es cierto?, y entonces hay menos maltrato y por lo tanto hay menos denuncias, sino que hay que fijarse en otro problema que tiene que ver con responsabilidades del Estado. cuando hay una situación, como por ejemplo también ocurrió con el estallido social, en que por las condiciones sociales y concretas que estamos viviendo, se produce un déficit en el acceso a la justicia, porque se produce un déficit en las vías de acceso para entrar, es decir, la libertad ambulatoria, la libertad que yo tengo para ir, salir de mi casa, entrar a una comisaría, etcétera, está coartada por distintos medios, por el toque de queda, por las cuarentenas, en fin.
Según Erika Mayra, gerenta de víctimas y testigos del Ministerio Público, quien se ha dedicado estos meses a trabajar en violencia de género en cuarentena, explica que no solo han aumentado los llamados en Cernamec, sino que también en Carabineros, y que en ambos casos se trata solo de consultas sobre situaciones de violencia. Sin embargo, señala Erika Mayra, no todos estos llamados han derivado en denuncias. De hecho, dice que al revisar las denuncias por violencia de género durante la pandemia, las cifras han bajado.
Si tenemos una cuarentena, si tenemos un estado de pandemia, y tenemos una mujer que entiende que por protección suya y de sus hijos, desde el punto de vista sanitario, no puede salir, y que además convive con el agresor, y el agresor está también en esa cuarentena, el control sobre ella que puede ejercer él es mucho más amplio. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es crear una respuesta que les permita acceder a formas de denuncia. Y por esa razón comenzamos esta mesa de protección, donde estamos preparando las distintas instituciones, diversos productos que algunos ya han ido avanzando y se han disponibilizado a la población, pero distintas formas que les permitan a las víctimas denunciar.
Con esos medios, Erika se refiere a medidas como el toque de queda y cuarentenas. Explica que la mayoría de las veces la víctima convive con su agresor y bajo el estado de emergencia es aún más difícil tomar la decisión de ir a denunciar y comenzar un camino judicial. Género y coronavirus, la pandemia con ojos de mujer, es un podcast de Vergara 240 producido por la Cátedra Mujeres y Medios UDP. La realización estuvo a cargo de Paula Escobar, la producción periodística estuvo a cargo de Antonia Domeico y María Jesús Peralta. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de periodismo UDP, y nuevos capítulos de La pandemia con ojos de mujer.